RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual que como siempre nos sintonizan a esta hora a esto que se llama Soundtrack, un espacio dedicado al cine y a las bandas sonoras que han hecho historia con él. Bueno, y hoy continuamos con nuestro ciclo de Quentin Tarantino, pero antes quiero darle la bienvenida a Wilma, que desde hoy se integra al equipo de Soundtrack. Wilma, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola Julia, buenas tardes. Para mí también es un placer estar en este espacio hoy con ustedes. También saludamos a Orlando González, nuestro ingeniero de sonido, y sin más preámbulo, demos inicio a nuestra película de hoy.
Pues así es, como decía anteriormente, seguimos con el ciclo de Quentin Tarantino, en esta ocasión con la saga Kill Bill. Recordemos que esta cinta fue muy publicitada cuando llegó a las carteleras pues, de todo el mundo, ya que era la cuarta producción de este cineasta norteamericano y significó el regreso de Quentin después de 6 años, después de la película Jackie Brown.
Así es, Julie. Sin embargo, durante este tiempo, Quentin hizo otras cosas en el campo de la producción. Produjo la cinta Siouning Wong Fei Hyun Hee en el año 2001 y Gat Sei Ha.
Así es, Wilman, pero también actuó en 2 capítulos de la serie Alias y en la cinta Little Nicky. Pero antes de seguir con más datos de esta producción, escuchemos un tema de la banda sonora de Kill Bill. Los dejamos con el tema de Flower to Carvage de Meiko Kaji, pero antes de escuchar el tema les cuento que el nombre verdadero de esta cantante es Masako Ota, nació en 1947 en la ciudad de Chiyoda, Tokio, y se hizo muy famosa en el occidente por la película Kazuo Koike, que fue digamos, la principal inspiración de Quentin Tarantino para crear Kill Bill. Tarantino sintió tanta admiración pues, por esta actriz y cantante que recuperó varios de los temas musicales para hacerlos parte de la banda sonora original de Kill Bill, así que los dejo con este tema.
Thank you. り向いた川に遠ざかる旅の日が、いてた鶴は動かず泣いた。雨と風、冷えた水もにほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘一つ、恨みの道を行く女、心は遠に捨てました。縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女は遠に捨てました。
Pues bien, hasta el momento hemos hablado de Quentin como director, guionista, productor y actor. Siguiendo con más información de este director norteamericano, les tengo algunos datos curiosos. Por ejemplo, que en Kill Bill y en Pulp Fiction utiliza la misma espada samurái. Es considerado fetichista a los pies, ya que es muy normal que en sus películas las actrices, exhiban sus pies descalzos y por lo general en primer plano. Wilma, no sé si tú recordarás la escena de la novia cuando pues, muestra sus pies. En Kill Bill 1.
Sí, Julia, recuerdo muy bien cuando la novia se sube al carro y mientras mira sus pies pensando en la movilidad que ha perdido, exacto, comienza a pensar en sus enemigos y es este como una motivación que la lleva a recuperar la movilidad de su cuerpo en muy corto tiempo, teniendo en cuenta otros casos de personas que se despiertan del coma.
Exactamente, pues bien, eso es muy normal en Quentin Tarantino que exhiba los pies de sus actrices. Otra curiosidad es que siempre utiliza un zipo en todas sus películas. Utiliza escenas que son muy largas en sus películas y además incluye el consumo de cigarrillos Red Apple, que si bien no aparecen fumados o consumidos por sus protagonistas, sí aparecen enunciados o como parte de la escenografía de las diferentes escenas en las que Quentin Tarantino o en las que Quentin Tarantino utiliza en sus películas. En una entrevista en la revista Playboy habló sobre el consumo de marihuana y éxtasis durante el rodaje de Kill Bill, lo cual lo manifestó abiertamente. Pues bien, esos son algunos de los datos curiosos de Quentin Tarantino en la realización de esta película. Y seguimos con más músicas de esta banda sonora. Escuchemos el tema Don't Let Me Be de Leroy Gómez con su grupo Santa Esmeralda. Les cuento que ese fue un grupo pues, muy importante en los años 60, perdió vigencia y en el año 2003 pues, vuelve como a la escena mundial gracias a la inclusión de este tema en la banda sonora de Kill Bill. Los dejo con este tema.
Bueno, Julie, contémosles entonces a las personas que nos están oyendo a esta hora el argumento de Kill Bill 1, que fue pues la primera parte de esa gran saga. La película comienza pues con una escena en la que la novia se encuentra ensangrentada. O sea, esto quiere decir que en la capilla donde ella se estaba casando fue como apuñaleada. Y finalmente lo que la dejó en coma fue un disparo de Bill. Al intentar decirle que tenía un hijo de él, ¿no? Toda la trama de la película en realidad fue pues cuando, después de que ella se despierta de ese coma, comienza a vengarse de las personas que le hicieron daño en aquella capilla. La primera fue Bernita Green, una mujer morena. La mata a ella en presencia de su hija, y pues la segunda muerte fue la de Obre, una líder de la mafia japonesa. A ella la mata en un paisaje nevado, allí en la casa donde se encontraban, quitándole la corteza de la cabeza. Creo que es una de las imágenes más impactantes de la película. Y la saga finalmente, el primer volumen de la película finalmente termina en una escena en suspenso, en donde la novia quiere cobrar venganza pues de las demás personas que todavía no mató en el primer volumen.
Así es, Wilman, pero también recordemos que en Kill Bill 1 pues tiene unas escenas bastante impactantes, bastante, digámoslo, sangrientas, y tiene algo muy interesante, y es que mezcla como el cómic tipo manga con escenas, digamos, reales. Creo que eso fue como una de las cosas como interesantes que tuvo esta película, ¿no? Como la fusión de dos formatos totalmente diferentes. Pues bien, siguiendo con Kill Bill, pues ya dijo Wilman cuál era la trama o el argumento, lo que fue la primera entrega. Y en Kill Bill 2, Beatrix Kiddo, que es como se llama realmente la novia, aunque pues la verdad nunca se pronuncia su nombre, siempre se le conoce como la novia, pues finalmente logra culminar su venganza. Pues aquí logra eliminar a los otros dos asesinos que hicieron parte de ese grupo, que le hicieron, que mataron a su prometido y la mataron, y pues que la dejaron a ella muy mal herida el día de su casamiento. O sea, que elimina a ellos dos, y también pues le elimina a Bill. Por fin logra llegar a esa persona que le hizo tanto daño y logra pues culminar su venganza. En esta segunda parte, al igual que la primera, se dividió en 5 capítulos. Inicia con el capítulo 6, titulado La masacre en Two Pines, donde así pues da continuidad a lo que fue la primera parte de Kill Bill 1. La escena en que por fin ella se encuentra cara a cara con Bill, pues se entera que su hija aún está viva, la cual se llama Bibi, y que todo ese tiempo pues ha estado junto a Bill, quien es su padre. Y pues después de una confrontación entre ellos, finalmente Beatriz termina pues eliminándolo, y pues queda pues junto con su hija, con Vivi, y al final de la cinta se lee la frase: la leona ha vuelto con su cachorro y todo está bien en la selva. Así finaliza esa segunda cinta de Kill Bill. Y seguimos pues con más música de esta banda sonora. Escuchemos el tema Certain Female de Charlie Feathers. Les cuento que este artista nació en Holly Springs, Estados Unidos, en 1932. Y empezó su camino musical como músico independiente. Se le trató también, pues, en un principio de vender como un artista, pues, de música country, aunque él nunca estuvo de acuerdo y siempre quiso que se le reconociera como un artista del rockabilly. Y pues, contrariamente a los deseos de su sello y su manager, por fin logró, pues, hacer realidad su sueño. Y hoy en día es considerada una leyenda de este género rockabilly con sus temas Touch, Tight Jill y Bottle to the Baby, que son clásicos, pues, de este artista. Pues bien, los dejamos con la canción Certain Female en la voz de Charlie Feathers.
With a lot on my mind, and I'm a looking for me a woman, but she mighty hard to find. Lord, it's my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bit of woman, well, she just ain't around. Bitty woman, but you'll never know.
Bueno, para seguir hablando de Uma Thurman, la actriz que es conocida en esta película como La Novia, ella es una actriz estadounidense nominada al premio Oscar. Ella comenzó como modelo profesional para luego dedicarse a la actuación en 1988. Realiza roles como actriz y principal, tanto en producciones de bajo presupuesto como en superproducciones de grandes estudios. Uma Thurman ha participado en dramas de ciencia ficción y pues también películas de acción o trailers. Uma Thurman últimamente se ha sentido atraída hacia la comedia romántica. Entre sus filmes más conocidos en los que Uma Thurman ha participado, encontramos la del director Quentin Tarantino, la película de la que hemos estado tratando en el día de hoy. También Las Amistades Peligrosas de Dangerous Liaisons en 1988, y la de Pulp Fiction en 1994. Uma Thurman, como dato curioso, empezó como modelo a la edad de 15 años y siguió los pasos de su madre y su abuela, que también comenzaron por el mismo tema. Y para cerrar con broche de oro la vida profesional de esta actriz, les contamos que hizo su debut cinematográfico en 1988 participando en 4 filmes. El primero fue la comedia estudiantil Johnny Superstars y luego el fin de suspense juvenil Kiss Daddy Goodnight. Cuando hizo estos filmes tenía tan solo 17 años, pero pues ambas películas no tuvieron un éxito muy bueno en las taquillas.
Bueno, y continuando con más del elenco de Kill Bill, tenemos a David Carradine, quien encarnó al famoso Bill. Su verdadero nombre es John Arthur Carradine. Es un actor norteamericano, célebre principalmente por su trabajo en la serie Kung Fu y más reciente pues en la película Kill Bill. No logró brillar mucho en su carrera como actor, ya que quedó encasillado por su personaje en la serie televisiva Kung Fu, la cual fue emitida entre 1972 y 1975, interpretando al monje Shaolin. Un dato curioso con respecto a esto, el personaje que iba a interpretar a este monje en un primer momento fue Bruce Lee, pero pues fue descartado ya que tenía rasgos demasiado asiáticos. Las actuaciones posteriores de Carradine con frecuencia estuvieron ligadas a las artes marciales. Curiosamente, pues él no es un experto en el tema, pero pues gracias a estas actuaciones o a estas interpretaciones empezó a desarrollar un gran interés por las artes marciales, de manera que se convirtió en un experto en el tema, a punto que llegó a escribir un libro sobre las artes marciales. Las interpretaciones más complejas en las que ha brillado David Carradine se encuentran Bosques Berta, que fue dirigida por Martin Scorsese, Esta tierra es mi tierra, del director Hal Ashby, El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, Forajidos de leyenda, de Walter Hill, y Río abajo, de José Luis Buró. A principios de los años 90 dirigió, protagonizó y produjo una secuela de la serie televisiva Kung Fu, que en Hispanoamérica se conoció como Kung Fu, la leyenda continúa. Hizo parte de una serie televisiva que se llamó Celebrity Paranormal Project, que fue emitida por el canal VH1, en donde actores famosos ingresaban a distintos lugares en donde supuestamente se encontraban espíritus y fantasmas. También hizo parte de la segunda temporada de Tiempo Final y participó en el primer capítulo de la serie Mental. En 2009 se estrenó la película Beat Stand, en la que interpreta a un cruel maestro de artes marciales. David Carradine pues falleció este año y pues su muerte ha sido bastante polémica, ya que hasta la fecha no se han logrado establecer las causas de su muerte. Se habla de que fue suicidio, otros que fue muerte natural. Bien, pues entonces continuemos con más música de Kill Bill y escuchemos a Nancy Sinatra con el tema Bam Bam.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. And till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful. sound, bang, bang. My baby shot me down. Baby shot me down.
Bueno, entonces una pausa comercial aquí en Soundtrack y ya regresamos con más de Kill Bill y Quentin Tarantino.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
UNAD Florida invites you to listen to a program all week long, brought to you by Columbia's Youthful Voices.
Hey, I'm Camilla.
And I'm Carlos.
And now we are part of UNAD Radio. Under the English and Virtualization Project being broadcast from Santander to the world,
kids from 90 schools in 20 districts will perform their own radio broadcasts.
Tune in to ruv.unad.edu.co Monday through Sunday at 10 a.m. to listen.
This program is brought to you by the Government of Santander,
the Secretary of the Department of Education,
the National University,
and Virtual UNAD.
So check it out, because kids are the future of the world.
Sigamos con Michael Madsen. Él es un actor estadounidense, ha aparecido en muchas películas, pero quizás sus actuaciones más notables son las de asesino a sueldo como Wood en Kill Bill y el sádico señor Rubio en Perros de la Reserva. También ha tenido actuaciones destacadas en películas como Especies, Donnie Brasco, Sin City, Wire y Scary Movie 4. En cuanto a su vida, podemos decir que nació el 25 de septiembre de 1958 en Chicago, en Estados Unidos. Es hijo de Carl Madsen, un bombero, y Elaine Madsen, una productora y escritora. También es hermano de la actriz Virginia Madsen. Michael ha estado casado 3 veces y tiene 5 hijos y un hijastro de su actual esposa, Deanna. Michael, antes de haberse profesionalizado como actor, ha tenido trabajos como pintor de brocha gorda, algo muy, muy distinto pues a lo que ha venido estaba haciendo, y también como mecánico o cerador de un hospital. También, siendo adolescente, acompañó a un amigo a un casting cuando durante la espera el director Marley Brest le vio y le convenció de que hiciera la prueba. Como Michael tenía vergüenza, lo hicieron a solas. Estudió en el teatro Stephen Gough de Chicago bajo la dirección de John Malkovich. Bueno, ya como datos curiosos de este actor, les contamos que en los comienzos de su carrera consideró cambiar su nombre a Michael Hood. También una de las frases favoritas en el cine fue en la película Kill Bill Volumen 2, cuando va a sacar a Uma Thurman del maletero y dice: "El desayuno, tía, que se enfría". El padrino de sus hijos Hudson y Calvin es Quentin Tarantino. También, según una entrevista en Maxim Magazine, Michael no tiene un teléfono móvil y tampoco usa internet para mandar sus mensajes. Dice que escribe sus cartas a mano.
Bueno, y cerrando este bloque que tiene que ver con los protagonistas de Kill Bill, tenemos a 2 actrices, Lucy Liu, quien hizo de la villana Oren Ishii, y a Daryl Hannah, quien hizo de la asesina Ellen Driver. Pues bien, Lucy Liu es una actriz estadounidense de descendencia china. Empezó en la serie Ally McBeal, transmitida por el canal Fox, que le dio el reconocimiento. El papel fue tanto su impacto que terminó siendo fijo dentro del reparto de la serie. También protagonizó las 2 entregas de Los Ángeles de Charlie. Y quizás su papel más famoso hasta el momento ha sido el de Oren Ishii en la película pues dirigida por Quentin Tarantino, tanto así que le hizo merecedora del premio MTV a la mejor villana. En el año 2006 presentó 2 cintas, la primera al lado de Josh Hartnett, Bruce Willis y Morgan Freeman, llamada El caso Slevin. Y la segunda se estrenó en Estados Unidos, una película llamada 3 agujas, que es un drama alrededor de 3 historias en 3 continentes sobre el SIDA. fue una película que no tuvo nominaciones al Oscar, pero que fue muy alabada por la crítica. En este momento, Lucy Liu se encuentra en negociaciones con Quentin Tarantino para protagonizar su nueva película llamada Weekend, al lado de Jessica Biel y Sharon Stone. Y siguiendo con Daryl Hannah, les cuento que ella debutó en los años 78 con una breve aparición en la cinta Furia, un film de terror del director Brian De Palma, y pues siguió una serie de apariciones pues muy esporádicas en los años 80, pero su salto a la fama lo dio en el año 1984 con su interpretación de una sirena en la película Splash del director Ron Howard. Bueno, pues Daryl Hannah, sus más recientes apariciones fue en Kill Bill 1 y 2 y ha sido considerada por la crítica como el regreso triunfal de esta actriz, ya que desde la década de los 90 pues no participaba en ninguna película de gran renombre. Entonces digamos que ese fue el regreso de esta actriz a las pantallas de cine. Y seguimos con más música aquí en Soundtrack. Vamos a escuchar un tema llamado Ode to Our Ishii de RCA. Pero antes quiero contarles unos daticos de este artista. Su verdadero nombre es Robert Teague, es rapero, productor y actor estadounidense. Es creador del líder del grupo de rap de la costa este de Nueva York, el Wu-Tang Clan. Pues bien, escuchemos este tema en la voz de este rapero.
Hey yo, I want to dedicate this song right here to Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American, and yo, over the species, effeminate perfection. She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion. Cheaper than Yakuza, but she's wicked like Medusa. And she got crazy 88 killers that'll slice right through ya. Quick to chop her head off, then wipe the blood off. Her long range sniper shot she busts, never let her dud off. You got a minute to pray and a second to die. You can see the image of the devil reflected inside her eye. But since she was a little girl, yo, she never would try. She seen so much tragedy, let me explain to you why. She grew up on a military base, where she had to face the brutality of her mother and her father being erased. The blood drops from her teardrops on her cheek, you seen the smear spots. She silently watched as the shotgun sliced through her dear pops, through his thick skull. Yeah, she's vicious like a pit bull. And when it comes to hatred and revenge, she got a shit full. And yo, she been busting off kneecaps, son, since the age of 11. But fucking the enemy to death, ugh, that was her favorite weapon. And the debt you paid in hell, boy, it can't be paid in heaven. You better get down on your knees, son, and start praying to the reverend. Bon appetit, boy, revenge is so sweet. Especially when it's served on a cold dish. But she has no wish but to cut your day short like the winter solstice. And a chance to receive a slight bit of mercy from all was hopeless. Oren Ishii, half Chinese, half Japanese, half American, wow, yeah, oh, what a species.
Pues bien, y siguiendo con más de Kill Bill, les contamos a ustedes que esa película pues fue aplaudida por la crítica, tuvo bastante acogida entre el público y pues en varios festivales tuvo pues varios reconocimientos. Entre ellos, en la Academia Cinematográfica de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de los Estados Unidos, estuvo nominada a Mejor Director para Quentin Tarantino, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto para Lucy Liu. En este mismo festival ganó a Mejor Película de Acción o Aventura y ganó a Mejor Actriz para Uma Thurman.
En los premios BAFTA fue nominada a Mejor Logro en Efectos Visuales. También fue nominada a Mejor Montaje y también actuación por una actriz en papel determinante para Uma Thurman.
En el Festival Internacional de Cine de Cataluña en España, fue ganadora al Premio del Público a Mejor Largometraje para Quentin Tarantino.
En los Premios Imperio del Reino Unido, fue ganadora a Mejor Actriz para Uma Thurman y ganadora también a Mejor Director para Quentin Tarantino. También tuvo dos nominaciones a Mejor Película y a Escena del Año.
En los premios Globo de Oro estuvo nominada a Mejor Actuación por una actriz en una película, drama, para Uma Thurman.
En los premios Grammy en el año 2004 fue ganadora a Mejor Compilación de Banda Sonora.
El Sindicato Nacional Italiano de Periodistas de Cine la nominó a Mejor Director de Película Extranjera.
En los premios de la Sociedad de Críticos Cinematográficos de Las Vegas fue ganadora a Mejor Montaje.
En los MTV Movie Awards ganó a Mejor Interpretación Femenina para Uma Thurman, Mejor Pelea entre Uma Thurman y Shaki Kuriyama y Mejor Villano para Lucy Liu.
En los premios San Jordi fue ganadora a Mejor Película Extranjera para su director Quentin Tarantino en el año 2005.
En los premios de la Sociedad de Críticos de San Diego fue ganadora a Mejor Montaje. Y con eso cerramos este paseo por los premios y nominaciones de esta película, ya que en total tuvo 14 premios y 40 nominaciones. Y los dejo con el siguiente tema musical. Escuchemos el tema Twisted Nerve de Robert Herman. El cine con oídos latinos. It's better to
let go. Yo te sigo si me dejas, todo vale. Maybe it's better to let go.
Bueno, y hoy en cine latino tenemos para ustedes Paraíso Travel, esta famosísima película colombiana elogiada por su historia que narra el realismo de los colombianos que van a Estados Unidos ilegalmente en busca del sueño americano. También fue elogiada por su notable calidad cinematográfica. Paraíso Travel, entre otras cosas, es una historia basada en la novela del escritor colombiano Jorge Franco y está protagonizada por Angélica Blandón y Aldemar Correa. En Colombia la película tuvo una taquilla de 888.409 espectadores, un buen número, y se señala que el 95% de esas personas han calificado como buena o excelente la temática de esta película. La historia cuenta sobre la protagonista, Reina, una simpática joven de Medellín en busca del sueño americano. Ella tiene que viajar a los Estados Unidos y pues lo hace en compañía de su novio Marlon, que es de una familia estable y está muy enamorado de ella. En busca de este sueño, cruzan la frontera ilegalmente en México y una vez que llegan a Queens, después de una acalorada discusión, Marlon pierde el rastro de Reina y pues es así como comienza el nudo de esta película que tanto ha dado para hablar en su presentación. Bueno, y a continuación los dejamos con un tema musical que hizo parte de la banda sonora de Paraíso Travel, El Hueco de la Mojarra Eléctrica.
De manito me voy para el norte.
Bien, ahí escuchábamos de fondo el tema de la serie Friends, una serie de televisión norteamericana, creada y producida por Martha Kaufman y David Crane, emitida por primera vez el 22 de septiembre de 1994 en la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004 después de 10 temporadas. Pues bien, Friends estuvo protagonizada por Matt LeBlanc, que hacía de Joey, Courtney Cox, Mónica, Matthew Perry de Chandler, Jennifer Aniston era Rachel, David Schwimmer, Ross y Lisa Kudrow, Phoebe. Esta serie pues trataba los temas de, pues, propios de la amistad, relataba la historia de estos 6 jóvenes que se reunían siempre al interior de un café, pues, donde contaban de sus vivencias, de los buenos y malos momentos, pero siempre juntos como amigos. Bien, esta serie durante los 10 años que estuvo al aire recibió varios premios y nominaciones. En los premios Globos de Oro recibió Mejor Actriz a una serie de comedia o musical y Mejor Actriz en una serie estadounidense para la actriz Jennifer Aniston. En los premios Emmy recibió premios como Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz en una serie de comedia Jennifer Aniston, Mejor Actriz Secundaria en una serie de comedia para Lisa Kudrow y Mejor Director en una serie de comedia. Desde 1995 a 2004 recibió 12 People Choice Awards para serie comedia favorita y actriz de serie comedia favorita, todos para Jennifer Aniston. En los premios del Sindicato de Actores recibió premio a mejor actriz en una serie de comedia para Lisa Kudrow y mejor reparto en una serie de comedia. Pues bien, ¿qué ha pasado con esos actores después de finalizar esta serie? Pues les cuento que Matt LeBlanc, que hacía de Joey, continuó con la saga de Friends en una serie en solitario que se llamaba Joey, que duró tan solo 2 temporadas. Courtney Cox, pues, ha hecho algunas producciones en cine, actuó en algunas series y actualmente dirige una serie para Animal Planet y es la imagen de una campaña publicitaria de Avon a nivel mundial. Pues Por su parte, Matthew Perry, que hacía de Chandler, pues ha estado en algunas producciones de poco presupuesto, ha estado en algunas series para la cadena NBC, la cual pues no ha tenido mucho éxito y solamente han estado 2 temporadas al aire. Jennifer Aniston es la que más éxito ha tenido pues de estos 6 protagonistas y pues ha tenido 3 éxitos de taquilla, pues todas a nivel de pues comedia romántica, que es lo que Jennifer Aniston siempre ha acostumbrado a hacer. David Schwimmer pues está abriendo ese paso como actor y como productor, ha actuado en algunas películas, digamos de poco presupuesto, ha empezado a producir algunas. Y pues para aquellos que no saben, hizo la voz de Melmac en Madagascar, que es la cebra de esta serie. Y Lisa Kudrow pues es la que pues más se ha alejado pues de las tablas y de los escenarios, se ha dedicado pues a su familia, sin embargo pues ha decidido participar en algunas series y en algunas películas de poco presupuesto, pero las cuales han sido muy buenas en la medida que ha hecho una actuación impecable, lo cual pues la deja en un muy buen ranking de estos 6 artistas que pues nos divirtieron durante 10 años en esta serie, la cual tuvo éxito no solamente en Estados Unidos sino también en el mundo entero. Se llevó pues prácticamente estuvo en todos los países, tanto de habla hispana como pues de otros idiomas, y pues fue un verdadero éxito pues a nivel en la televisión mundial. Escuchemos el tema de la banda sonora de esta serie que se llama I'll Be There For You, una serie que fue creada especialmente para esta serie. El video de hecho es protagonizado por los 6 protagonistas de esta serie. Y pues les cuento que, como dato curioso, que muchos fans de la serie tuvieron que comprar el álbum entero para poder tener el single de la banda sonora. Además de esto, alcanzó el número 1 en las listas británicas y en el puesto número 17 en el ranking del Billboard en Estados Unidos. Entonces los dejo con el tema I'll Be There For You del grupo de Rembrandts.
Told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. I'll be
Soundtrack Retro.
Bien, ahí escuchamos el tema Eye of the Tiger, que es una canción del grupo de rock estadounidense Survivor, y el cual hizo parte de la banda sonora de Rocky 3, dirigida por Frank Sullivan y Jim Petrin. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que esa ha sido una de las canciones más emblemáticas de la banda sonora de esta película, de esta saga, porque hablamos de 6 partes. Rocky, pues, es una película norteamericana del año 76, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone y dirigida por John Avildsen. La historia nos narra la búsqueda del sueño americano por parte de un italoamericano, Rocky Balboa, quien se desempeñaba como un matón por necesidad, no muy listo, y que, pues, se dedicaba a recaudar las deudas, pues, de un maleante, pues, de la época. Y, pues, por un golpe de suerte termina en el boxeo, siendo campeón mundial. Y pues digamos que llegando a cumplir como sus sueños, tener éxito y pues al convertirse también en un hombre de familia junto con su amada, quien lo acompaña durante las 6 partes de esta cinta. Rocky fue rodada en 28 días con un presupuesto pues bastante modesto. Recibió premios Oscar, entre ellos a Mejor Actor para Sylvester Stallone. Y se hicieron pues 5 secuelas, como lo dije anteriormente. Entre la primera y la última parte, que fue Rocky 6 o Rocky Balboa, transcurrieron 30 años desde la primera cinta. La canción Eye of a Tiger, que fue la banda sonora de Rocky 3, encabezó la lista de los Billboards, estuvo en 6 semanas a partir del 24 de julio del 82, y pues se convirtió en un éxito en Reino Unido, Irlanda, Australia y en otros países. La canción ganó un Grammy y un People's Choice Awards a Mejor Canción. Como dato curioso les cuento que Sylvester quería que la banda sonora fuera una canción del grupo Queen, pero no pudo obtener los derechos. Decidió que Survivor compusiera esta canción especialmente para la cinta. Bien, este grupo Survivor repitió en Rocky 4 con la banda sonora. Fue tal el gusto de Sylvester Stallone por esta banda que le encargó que compusieran de nuevo el tema para esta cuarta entrega, la cual fue la más taquillera de las 6 películas, ya que pues tocó un punto muy álgido y era que era un conflicto en medio de la Guerra Fría, lo cual despertó un sentimiento bastante patriótico de parte de los norteamericanos. El tema Burning Heart alcanzó el número 2 en el Billboard y se convirtió también en un éxito a nivel mundial en las listas musicales. Pues bien, los dejo con este tema de la banda Survivor y con esto llegamos al final de Soundtrack. Nos escuchamos en 8 días con más de las bandas sonoras que hacen parte de tu vida. Hasta pronto.
All man against man, can any nation stand?
colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.